Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, comienzo de un espacio, de un programa, el capítulo 72 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que se abre a los oyentes de los cinco continentes, a los más próximos y a los más lejanos, a los que están muy cerquita de nosotros, siguiendo las evoluciones especialmente del Real Zaragoza, como también esas noticias que se producen cada vez con mayor frecuencia sobre situaciones complicadas para el equipo zaragozano. Ya lo saben ustedes, lesión lumbar de Juliano Simeone, lo hemos podido ver en un avance de Aragón Deporte a través de Twitter. Sin embargo, el Real Zaragoza hasta ahora mismo no publica absolutamente nada de eso. Sí, el periódico de Aragón, donde dice Juliano no se entrena con el Real Zaragoza por precaución, Bada, Gueye, Zapater y Bermejo trabajan en el gimnasio. En Heraldo Deportes, Simeone no se entrena por problemas en la espalda, el delantero máximo goleador con 6 goles de 18 marcados, trabajó este miércoles aparte por precaución y con las alertas encendidas. Y el diario AS, es mucho más concreto y dice: alarma Juliano, sufre una dolencia lumbar y es baja un mínimo de 15 días. En fin, situaciones tremendamente complicadas que hablaremos y comentaremos, entre otras, con Isidro Oliván, que está a punto ya de llegar a nuestra sintonía. De hecho, ya tenemos una solicitud también suya, enseguida le vamos a tener, con Fernando Muñoz, al que tenemos. Hola, Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo va la vida?
Pues, deportivamente regular y por lo demás, bueno, ahí vamos tirando.
Bueno, pues hablaremos de lo que es la vida del Real Zaragoza, porque al fin y al cabo es mucho más extensa y hace más daño, sobre todo las malas noticias,
sí,
que nuestra propia vida personal, que al fin y al cabo pues nosotros somos seres humanos normales, afortunadamente. Me refiero a que no somos poderosos, a que no tenemos contactos con los partidos políticos de alta alcurnia, que formamos parte de familias históricas, todo eso, efectivamente. Bueno, Kiko Alcalá, nuestro zaragocista por el mundo, hoy en Dublín, está habitualmente en Dublín, sino que nuestro zaragocista por el mundo de hoy, que es ingeniero informático y un seguidor del Real Zaragoza tremendo. Hola, Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, ya te has enterado, ¿no?, de lo de Juliano Simeone, lo que faltaba.
Ya, lo que nos faltaba, es que no podemos tener más mala suerte.
¡Calla! No digas eso, nunca digas... ¿Qué más me puede pasar? Porque pueden pasar muchas cosas y peores todavía.
Nunca se sabe.
Exactamente. Bueno, y también tenemos a Isidro Oliván, compañero de los medios de comunicación. Hola, Isidro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues aquí estamos, oye, que el Real Zaragoza ha venido Cordero, está como director deportivo, ya forman el triunvirato, Sanjeí, Cordero y Escrivá, y mientras tanto se nos van marchando los jugadores, todos ellos por lesiones. Oye, qué curioso.
Sí, sí, es curioso que el año no se haya podido iniciar de peor manera para el Real Zaragoza, ¿no? Deportivamente y clínicamente, ¿no? No sé cuál de las dos cosas son peores, porque la verdad es que los tres puntos del pasado domingo hacían mucha falta, eran muy necesarios, pero fue un partido más, sin más. Fue una posibilidad que se esfumó y que este próximo sábado vuelve a existir. Y la siguiente jornada, y la siguiente, porque a fin de cuentas la segunda vuelta acaba de iniciarse, ¿no? Era simplemente la primera jornada. La lesión de Juliano pues es mucho más preocupante que no grave, ¿no? Porque como el parte médico tampoco es muy explícito, pues tampoco sabemos verdaderamente el grado de importancia que puede tener una lesión. Si evidentemente fueran esas dos semanas, esos 15 días en los que el jugador iba a poder estar disponible, bueno, pues no pasaría de ser un mero traspiés importante, eso sí, pero que a fin de cuentas tendría solución. El problema sería que la lesión se fuera alargando, que fuera pasando las semanas, el jugador no esté recuperado y vaya pasando la segunda vuelta sin poder contar con él y lo que es más preocupante, sin sus goles, ¿no? Porque como se ha demostrado hasta ahora, es el único jugador con cierta capacidad de gol, con cierta capacidad anotadora, ¿no? Entonces, bueno, solo queda esperar a ver la evolución, cómo pasan los días, cómo pasan las jornadas y si verdaderamente esto de Juliano es simplemente un mal sueño, sino una mala circunstancia propia de los arraigos de la competición, o es algo verdaderamente grave, aunque tal y como están los anteriores contratiempos que han pasado, es ciertamente preocupante, porque lo de Iván Azón parecía una tontería y, sin embargo, pues pasaron 3 meses, ¿no?, hasta que ha estado recuperado. Entonces, vamos a ver cómo van las cosas. A fin de cuentas, el año, el mes acaba de empezar, la cuesta de enero siempre es complicada, y el Real Zaragoza no iba a escapar de esto.
Indudablemente, pero es que echamos un vistazo. Yo antes he dicho que Aragón Deporte hace 4 horas adelantaba esa noticia como última hora, que el periódico de Aragón no se mojaba mucho diciendo que no había entrenado. Heraldo Deportes también decía lo mismo. Sin embargo, AS hablaba de alarma Juliano. Pero en el Real Zaragoza, mira, lo último que ha habido, que siempre lo leo al principio, mirad todos o escuchad, incluso los que ahora mismo estáis conectándoos a Minuto 32, que las últimas noticias son las siguientes, las que aparecen en el Twitter. Hace 44 minutos, la afición del Real Zaragoza nunca falla, agotadas las 500 entradas para el partido en la Cerámica. Después dicen, declaraciones en rueda de prensa de Cristian Álvarez, confío plenamente en que se están haciendo las cosas de una manera muy buena para retornar a la élite. Luego otra frase de Cristian Álvarez, que dice que es imposible cansarte cuando estás en un club como este. Se vive todo de una forma muy intensa y eso me gusta. Bajamos un poquito y hablamos del top 5 en diciembre de 2022 en cuanto a seguidores de Instagram. Primero el Real Oviedo y segundo el Real Zaragoza con 763.000. Y luego ya de 8 horas todo listo para empezar. Se supone que el entrenamiento, donde aparece una foto muy, 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 muy bonita porque es el amanecer, y luego ya las declaraciones, la rueda de prensa de Cristian Álvarez. No se dice absolutamente nada en la web del Real Zaragoza ni en el Twitter del conjunto zaragozano. Voy a refrescar, no sé a qué lo vayan a decir ahora. Refrescamos y no hay absolutamente nada. Y me sorprende, queridos amigos, Fernando, Kiko, Isidro, que una situación tan problemática que ya algunos medios han adelantado, algunos incluso poniendo 2 semanas como el diario AS, no se comente ni se diga para los seguidores del Real Zaragoza en Twitter.
A mí lo que me deja más preocupado aún, cogiendo un poco el hilo de Isidro, al que aprovecho para saludar porque no hemos tenido nunca la oportunidad de coincidir en Minuto 32 y para mí es un placer tenerlo hoy de contertulio y de compañero. Lo que me preocupa todavía más es que hay que recordar que el Real Zaragoza viene de casi un parón y que el otro día hay imágenes en las que él al final del partido se quita una faja, la deja al lado de la portería del Mirandés, al final del partido lo va a buscar. Quiero decir, si no estaba para jugar el otro día, nadie dijo nada durante la semana. Cuando alguien sale a jugar con una faja por un problema en las lumbares, pues realmente o en el descanso se tiene que marchar por precaución ante una posible lesión mayor, o alguien tiene que tomar cartas en el asunto, porque claro, hay 5 cambios que probablemente la gente no lo hubiera entendido, pero bueno, si Simeone, sabiendo lo que tiene que hacer, se va del campo renqueando, nadie le va a echar la bronca al entrenador. Pero lo que no puede ser es que nuestro especial o gran baluarte en el equipo juegue en unas circunstancias como las que tuvo que jugar el otro día, al que por cierto le repartieron como cada partido su dosis de cera y de jarabe, con la atenuencia arbitral, porque yo creo que solamente vieron una tarjeta amarilla y creo que fue por protestar los defensas del Mirandés. Y yo le recomiendo al señor Cordero que antes que fichar a otras muchas posiciones que nos hace falta en el equipo, que fiche a un chamán, porque claro, si cualquiera tiene una alineación tipo del Real Zaragoza y piensa que Cristian ha estado con el codo averiado durante 60 días, Francés también con el codo, es una cosa increíble, pero bueno, un central se lesiona el codo, Bermejo no sabemos tampoco el tiempo que va a estar, porque esta es otra. Aquí es como lo de Bigaray, se lesiona la gente y de repente vuelven a la convocatoria o se recuperan, pero por ciencia infusa, porque el abonado en este caso, que hablo en primera persona y hablo en nombre de muchos, aquí se sabe que se lesiona la gente, pero durante el resto del tiempo no sabemos nada. Bada, bueno, Zapater, que es una molestia lumbar, Bigaray, lo de Bigaray es un expediente X que hay que llamar aquí a Jiménez cualquier día de estos, amigo tuyo, por cierto,
Sí.
Y claro, lo de Iván Azón, como bien apuntaba Isidro, pues era poco menos que unas dolencias, unas molestias, pero se ha pegado 40 días. Y ahora lo de Simeone, yo sinceramente, si es una lumbalgia, entendería que no estuviera para Villarreal, siendo exagerados. Pero que se pierda más de un partido por una lumbalgia, si es que es eso, tremendo. Y desde luego, creando un problema, nos busca también o nos crea una solución, que por fin creo yo que el señor entrenador abrirá la mano para los jugadores del filial, de lo que quiero hablar un poco más adelante.
Exactamente, has hecho tu disposición y tu presentación con varios temas también. Isidro, haz lo que quieras, porque al fin y al cabo este programa es para comentar cada uno lo que le apetezca. Pero bueno, saliendo en principio, como decir, joder, todo el mundo está comentando ya lo de Juliano y sin embargo el club no dice absolutamente nada cuando es el primero que tiene que indicar las cosas que pasan. Yo no digo que le hagan una radiografía y le pongan ahí en Twitter, pero por lo menos que digan que tiene una lumbar. Que está lesionado y ya está.
Sí, desde luego. Bueno, antes para mí también es un placer compartir estos minutos con Fernando, al que también sigo por esta red social muchas veces y estoy muy de acuerdo en sus opiniones. Y sobre lo que tú comentabas, yo ya lo dije hace algunas semanas también en este sentido, que indudablemente nadie pretende inmiscuirse en la vida personal de cada jugador, que por supuesto cada jugador tiene derecho a su intimidad en cuanto a su estado de salud. Que aquí nadie que aquí nadie pretende decir o descubrir el estado anímico de una persona en plano personal, pero si la dolencia es como causa principal de su profesión, del fútbol, pues indudablemente el club está más que obligado, debería de ser consciente de que hay mucha gente que está pendiente de la dolencia de ese jugador y dar una información correcta, adecuada y educada, sin más, ¿no?
Isidro, yo creo que
Claro,
sí que
todo el
está el
mundo
club,
está.
yo creo que sí que está el club obligado, porque a fin de cuentas, los jugadores del Real Zaragoza, igual que el estadio, que sí ya hablamos otros días, y afortunadamente el otro día solo llovió un poquito, porque si no hubiera sido un problemón, pero claro, lo que no puede ser es que Pape Gueye se pierda en Senegal no sé cuántos días y aquí no pasa absolutamente nada. En otros tiempos, en los vuestros, no es que llegase tarde al entrenamiento, sino que es que había unas multas correspondientes en función de los días que faltabas tú a tu trabajo, llegabas tarde a los entrenamientos, etcétera, etcétera. No, no, aquí parece que estamos pensando en el verano del 23 y la temporada próxima, y aquí cualquier cosa que pasa, pues no pasa nada.
Sí, no, indudablemente, ¿no? Bueno, lo de Gueye es para echarle de comer aparte, ¿no? Como se diría, es otro tema aparte a comentar. Pero indudablemente, volviendo con el tema de Juliano, es así, o sea, yo no pretendo saber cómo se encuentra personalmente Juliano, pero indudablemente, si ha sufrido una lesión, si está en condición o no está en condiciones de jugar el próximo partido, o quién sabe cuántos. Indudablemente el aficionado, ¿no? No los medios de comunicación, tiene derecho a saber cómo se encuentra su máxima referencia, su máximo exponente goleador en estos momentos en el equipo, porque solo hay que ver la incertidumbre que se está generando con este rumor y que nadie aclare absolutamente nada, ¿no? Decir, ah, pues sí, señores, Giuliano Simeone tiene esto, desgraciadamente, tenemos esta mala suerte, le ha pasado esto. Y olvídense ustedes ya de verlo jugar en toda la temporada. Bueno, pues hoy nos rasgaremos las vestiduras, nos lameremos nuestras heridas, haremos lo que sea, pero bueno, ya sabemos que no vamos a poder contar con Simeone durante toda la temporada. Porque tratar de ocultarlo para que el entrenador del Sporting de Gijón no haga cálculos a ver si va a poder estar en condiciones o no para la cita dentro de la semana siguiente, me parece que eso es jugar un poco a Tony al gato y no tiene ningún sentido, ¿no?
Por supuesto. Kiko Alcalá, ¿tú qué opinas así de todas estas cosas que bueno, que te llegarán a través de Internet, de las redes sociales y de todo esto ahí en Dublín, donde hará un fresquito de miedo?
Pues bueno, a ver, la primera noticia que he tenido al respecto de la lesión de Simeone ha sido al conectarme, y en cuanto me he conectado me he puesto a mirar los medios y me he puesto a mirar lo que comentabas, y al final A ver, es que por lo que veo es que en cada uno de ellos están diciendo, bueno, o sea, no dicen una cosa diferente, al final lo más común es que está lesionado, pero claro, tampoco sabemos cuánto es el alcance de la lesión o cuál es la lesión exactamente. Es decir, que al final, ahí imagino que si se están subiendo estas noticias será porque se tienen fuentes y se ha informado previamente de todo esto y demás. Pero yo hasta que no salga la publicación oficial de cuál es la lesión, de cuál es el alcance, tampoco quiero hacer mucho caso de lo que se estén diciendo de los diferentes medios. Que luego probablemente puede que sea verdad o no, pero hasta que no sea el parte oficial, yo no quiero ponerme en lo peor en este caso. Entonces, respecto a lo que estamos diciendo antes, de que el otro día a lo mejor Simeone ya estuvo jugando con una faja o que ya había estado teniendo molestias al final, si en ese partido a lo mejor si Escribá no saca a Simeone porque, pues eso, pues porque podían salir estas pequeñas molestias y más, también, sinceramente, creo que también habríamos criticado cuál habría sido la decisión porque al final estamos en esa situación y tenemos, yo creo, esa confianza en este jugador que no queremos que le pase nada y queremos que esté constantemente con nosotros en el campo. Y entonces,
Pero ese, perdona, 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 pero ese es el problema de la falta de información. Si es que si las cosas se explicaran, no pasaría nada, la afición entraría al campo, sería consciente de la situación de Simeone y no le pitaría al entrenador cuando lo tenga que sustituir en el minuto 10 de la segunda parte, como le pitaron a Cordero, ¿no? O sea, si, perdona, a Carcelo, si hay una información veraz, fidedigna, clara, concisa, sin más, si tampoco queremos saber si le duele la uña del dedo gordo del pie derecho, si simplemente queremos saber si el estado físico del jugador es aceptable, está al 100%, está al 80% o no puede jugar, simplemente se trata de eso.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque además tenemos el claro ejemplo de lo que nos pasó con la zona a principio de temporada, que no se dejó claro lo que era y prácticamente se ha perdido la primera vuelta. Y yo la única conclusión que saco, no sé si estaréis de acuerdo o no, es que, vale, se nos lesiona Simeone ahora, pues creo que es más motivo todavía y es mejor, y no hay mejor momento que ponerse manos a la obra ya para sondear el mercado, ponerse a mirar. ¿Cuál sería un posible refuerzo? Empezar a mirar en los chavales de la cantera, que eso, como bien estuvo diciendo Cordero en la rueda de prensa ahora mismo, pues es el principal activo que tenemos en el equipo. Y es que tenemos gente muy buena ahí abajo y a lo mejor también puede ser el momento de darles ese momento de que se luzcan, de que aprovechen esa oportunidad. No sé qué pensáis. No sé si pensaríais a lo mejor que sería mejor momento de esto o a lo mejor fichar a alguien. Como puede ser Pape, que vino con ese cartel de jugador magnífico que estamos emocionados y que nos gustaba, y que solamente, en mi opinión, solamente había visto los vídeos que se habían publicado en internet. Y creo que tenemos gente de sobra buenísima en la cantera y que es mucho mejor que traer gente desconocida.
Yo lo he avanzado hace, bueno, creo que era mi primera intervención, el Real Zaragoza, independientemente de todos los rumores, porque tengo por aquí apuntados los últimos nombres que han salido en la órbita del Real Zaragoza, que la verdad estoy entre tomarme un tranquimacín o un ibuprofeno o directamente irme a la cama, porque claro, Ureña, extremo del Gerona, conocido en casa cuando va a comer, Morcillo, extremo del Athletic Club de Bilbao, que he hablado con un amigo mío íntimo del Athletic Club de Bilbao y me ha dicho que de 10 centros pone mal todos, con lo cual,
Como la raza mal.
exactamente. Villalibre, que dice que sí, que es un muy batallador y tal, pero que necesita 4 o 5 ocasiones para hacer un gol, tampoco es nada del otro jueves. Lago Junior, que nos lo están intentando colocar con Calzador, porque no lo quiere nadie. Y el último que ha sonado es que resulta que Cristiano Ronaldo, al fichar por el Al-Nassr, el equipo árabe solo puede tener 8 fichas de extranjeros, le van a dar la baja a un jugador que el Getafe quiere y el Getafe va a dejar suelto a Juan Mata. Claro que el Real Zaragoza, si hiciera con Juan Mata, sería una gran noticia, pero me cuesta verlo. Particularmente
Pero
creo que el lateral derecho está espantosamente mal, pero no hay por dónde cogerlo. La situación de Bigaray es, he dicho antes que es un expediente X. Se renovó a Luna, no sabemos para qué, si era un brindis al sol. e incluso Zapatero ha jugado alguna vez de lateral derecho, lo digo porque hacerlo mejor que Gámez no va a ser muy difícil, pongamos a Zapatero o a su prima hermana. El interior izquierdo pide a gritos a Rastrojo, porque yo creo que por la banda izquierda lo de Valderrama ya suena a broma, porque es un señor que el otro día, cuando se tiró a robar un balón, causó un oh en la tribuna, como diciendo, wow, esto no lo habíamos visto hasta hoy, y yo creo que necesita un extremo el Zaragoza, y lo tiene en el filial, que es Rastrojo. En el interior derecho me refería, el interior izquierdo, pues en el filial tiene nada menos que a Cuenca, a Cortés e incluso a Borges, que podría doblar lateral con Nieto, o sea, soluciones hay de sobra, y arriba, vamos, antes que poner a Pape, sinceramente que me parecería una ofensa que adelantase hoy por hoy a Naranjo e incluso a Rubio, los dos delanteros del filial. O sea, en el filial hay gente de sobra, preparados. Yo creo que cada vez que ha subido alguien del filial lo ha hecho bien, quizás Puche es el que está desentonando un poco más de los que han subido últimamente del filial al primer equipo, pero es que si nunca le vamos a dar oportunidades a este tipo de jugadores, pues al final nos va a venir el Pape de turno de Francia o de Rumanía y volverá a jugar 6 meses, y como vendrá por 6 meses, querrá el año que viene contrato también, y seguiremos tapando a la gente de aquí, que yo creo que el filial está haciendo un temporadón. Es verdad que gracias a Emilio Larraz, entre otras cosas, pero que tiene futbolistas que el Real Zaragoza tiene que aprovechar.
Más luego lo que cobran, lo que está trayendo. Que eso
además,
que está,
sí, efectivamente.
Que es que lo que está saliendo ahora de que no podemos traer a nadie porque pues eso, que tenemos que dejar salir antes de entrar, y claro, es que, joder, si luego los que traemos cobran un pastizal y luego no nos dan el resultado que queremos, pues joder, si tenemos la solución en casa. Es que habría que dar, aunque sea, empezar a dar la oportunidad. Y yo creo que prácticamente todos los aficionados estamos de acuerdo en eso, que sabemos que hay calidad más que de sobra, y sobre todo, si encima Cordero viene y está diciendo que el principal activo es ese, pues es que tenemos que aprovecharlo.
Sí, vamos a cerrar esta
primera parte. Yo creo que más que subir jugadores del filial y contar con la cantera, lo primero que hay que hacer es no echar a los del filial. Me explicaré. Quiero decir, no tiene sentido desprenderse de la Sure cuando para traer a un lateral izquierdo a Gaby Fuentes, que creo que no ha mejorado ni mucho menos las prestaciones que ofrecía Nieto, ni mucho menos de la Sure, que para mí era el lateral izquierdo que tendría que estar jugando en el Real Zaragoza, ¿no? O no tiene sentido desprenderse de Ángel López, un jugador internacional, para mandarlo al Calahorra, que está luchando que seguramente va a descender a segunda federación, cuando efectivamente aquí tienes a un lateral derecho que no sé si la situación tampoco de Vigaray, no sé si no se le puede rescindir el contrato, no sé si se va a poder contar con él o no, o Fran Gámez, que alterna días buenos con días malos. Yo, más que contar con la gente del filial, insisto, creo que lo que habría que hacer es no echar a los que han estado del filial, que no han desmerecido absolutamente para nada, y ahora parece que se les está prescindiendo, ¿no? Y el otro día, precisamente, escuchando a Cordero, me acordaba de todo esto, ¿no? Cuando decía la cantera. Joder, pero si lo que hay que hacer es contar con la gente que está ya arriba, no echarla para traer medianías que no aportan absolutamente nada.
Pero es que Isidro...
Bueno, primera parte... Un segundo, perdón. Fernando. Primera parte de estos 23 minutos que llevamos ya, de minuto 32, muy interesantes, donde se han hablado de muchas cosas, pero voy a dar otras dos informaciones, noticias o cosas que me apetece decir, ¿no? Además de algunos de los oyentes que están desde el principio escuchándonos, ¿no? Lo primero que... mañana vamos a tener a Cristina García Torres, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, por buenas noticias. Las malas noticias que nos da el Real Zaragoza nos la da el resto o algunos deportes, porque Zaragoza va a recibir la Vuelta Ciclista de España el jueves 7 de septiembre, y hacía 15 años que no se disputaba en Zaragoza. Isidro recuerda lo que fue la Vuelta Ciclista Aragón, lo que ha sido también la Vuelta Ciclista de España para Zaragoza, y lo importante que es, ¿no? No solamente en el aspecto deportivo, sino en el aspecto de espectáculo y también en el aspecto popular de quienes los los más jóvenes no han visto a los ciclistas de la Vuelta precisamente en Zaragoza. Y también que el Príncipe Felipe va a ser sede de la Copa de la Reina 2023 del 30 de marzo a los primeros días de mayo, ¿no? Que van a ser los 8 mejores clubes, incluido el Casademont Zaragoza, y que indudablemente es una excelente noticia por el auge que está tomando el deporte femenino y fundamentalmente en lo que es el baloncesto. Y otra cosa que ya es más nuestra, que estamos trabajando, Luis Serrano lleva tiempo, se ha incorporado también Fernando Muñoz en este trabajo que nosotros estamos haciendo, de que les vamos a explicar quiénes son los consejeros del Real Zaragoza, quiénes son los inversores del Real Zaragoza, quiénes son los que de alguna manera están en los bufetes de abogados y jurídicos y de dónde vienen las inversiones, ¿no? Les hablaremos de quién es Jorge Mas, Lawrence Cook, Gustavo Serpa, Juan Forcén, Raúl Sanjeí, Emilio Cruz, Mariano Aguilar o Cristina Llop, que están en el Consejo de Administración del Real Zaragoza, o de otras personas que también son interesantes, abogados y testaferros. Hugo Écija, de un bufete de abogados importantísimo. No les digo nada de Pablo Jiménez de Parga, o de Cristina Llop, y luego pues de otras personas y otros inversores que también pues llaman la atención, ¿no? Porque no lo sabemos. ¿Ustedes saben quién es Mark Afolter, del Fondo Ares? ¿O qué lleva el Fondo Ares? ¿O Jim Carpenter, del Fondo RMG? ¿O Joseph O'Gurlian, del Fondo Amber, vicepresidente de Prisa, para que le pongan la cara, que no se la van a poner, pero por lo menos dónde está? Jim Miller, del Fondo Ares, Lawrence Cook, del Fondo CVC, y Gustavo Serpa, de Amber Capital Colombia. ¿Qué quieren estas personas que tienen un nivel económico y de patrimonio muy importante con el Real Zaragoza? ¿Qué tenemos que ver con el Atlético Ottawa de Canadá, que también está por allí? ¿O con el Atlético de Madrid, que tiene otros clubes? En fin, lo vamos a hacer entre Luis Serrano y Fernando Muñoz a lo largo. Mañana empezaremos un poquito también, pero quería decírselo a nuestros oyentes. Y además que nos siguen Antonio García Diago, Alberto Ferrer, Francisco Fernández, Laura Ferrer, Moralaco, Jorge Trasovares, Javi CM, José María, David Calvo, Belén Ibáñez, Almudena Supeña, Simo Ibáñez, Ana RZ, Bagmurfi 091, Humberto Layana, Alberto Argón, RZ Un Sentimiento, León Mimoso, Bego, Paco Rollo, ADN Zaragocista, y bueno, y les diré más a continuación dentro de unos minutos porque se van sumando, ¿no? Pero así tenemos por un lado la situación del Real Zaragoza con lo que significa la lesión que el Real Zaragoza no reconoce, no dice absolutamente nada de que no se ha entrenado hoy Juliano Simeone, algunos medios sí lo indican, algunos con mucha prudencia, otros de manera más contundente, lo de Pape Gaye, que es, en fin, para coger la puerta y derribarla de un golpe, porque no se ha dicho nada tampoco de Pape Gaye, ni porque ha vuelto, ni cuando ha vuelto, ni porque ha estado 15 días, los jugadores del filial, los futbolistas que se han marchado también del Real Zaragoza, que nuestros queridos amigos Isidro Oliván, Fernando Muñoz y Kiko Alcalá han comentado en estos primeros momentos. Como ya os he dejado un tiempo para pensar y para afilar las uñas, diciendo este par de cosas que hemos comentado, pues vamos a continuar. ¿Por dónde queréis ir?
Hombre, teniendo en cuenta que has hecho una entradilla de lo que llevamos semanas entre manos, pues yo les invitaría a los seguidores habituales de Minuto 32 que estén atentos al resto de los programas que vienen por delante, porque al final creo que se ha quedado con el nombre que hemos hablado antes, ¿no?
¿Cuál? El de Opeta. Ah, sí, bueno, es posible, todavía lo tenemos que pactar.
Estamos intentando bautizar esta secuencia de informaciones y de filtraciones y la verdad es que, bueno, en algunos casos es para llevarse las manos a la cabeza y otras directamente es para tomarse lo que he dicho antes, algo para que no te suba la tensión. Quería apostillar, antes de entrar en el otro tema que quería abrir, que Isidro apuntaba de nuevo el tema de Bigaray, pero el otro día, no sé si estuvisteis en el campo o no, pero faltando 4 minutos, en el 86 mandaron a calentar a Bigaray, que yo dije, vamos a ver, o este hombre de repente se ha dado un golpe con el frontal del banquillo y se ha acordado que tenía este chico ahí sentado viendo el partido, pero tampoco entendí para qué lo sacaban 4 minutos a calentar, que con los 3 de la prolongación fueron 7, pero que al final evidentemente no participó. Pero bueno, estas cosas. Yo vi que correr, corre. Luego ya no sé si tendrá fondo físico y la rodilla cómo estará, pero bueno, yo insisto que ya hay cosas que no entenderé. Lo de Gueye, volvemos un poco a los tiempos pretéritos en los que el entrenador tenía que dar la cara y hacer de portavoz cuando le pasó a Jim, porque el otro señor, ese que veía 47 libras, aparecía tres veces al año en un micrófono. Claro, el otro día dijo Escriba que es que realmente había ido a hacer unos papeles, que en España cuesta hacer un papel, pues a veces mucho tiempo, y que, bueno, pues a él le ha costado 2 semanas que le dieran unos papeles que estaban en regla, pero que tardaron 2 semanas. Afortunadamente, Escriba dio esa versión de los hechos, y no podíamos haber pensado pues que este señor se había fumado las vacaciones de Navidad con sus familiares en Senegal y que aquí paz y después gloria. Pero bueno, vamos a centrarnos en otro tema que sí que me gustaría, aparte de lo de Operación X, que ya veremos a ver qué nombre le ponemos al final.
Exactamente, sí, sí. Sí.
quería ver un poco lo que el Real Zaragoza, que ahora mismo nos coge un poco de bajón por el empate del otro día, que como bien apuntabais antes, hubiera sido muy importante sumar los 3 puntos en vez de 1, pero claro, dices, primer partido de la segunda vuelta, que también lo habéis dicho, pero de repente te encuentras con que tienes delante, y digo el más alejado por el más cercano, al Cartagena, que si todos recordáis, nos ganan en su campo con una expulsión a Grau que nadie reconoce y un gol previa mano en el control, con lo cual nos gana el Cartagena 1-0 de aquella manera. El Leganés, que el otro día nos remonta un partido que si Francés en su circunstancia habitual hubiera estado bien, pues el Leganés nunca nos hubiera ganado. El Andorra, que ahí sí que pongo el dedo en la llaga por el anterior entrenador, que hizo un planteamiento esquizofrénico y el Andorra nos bailó lo que quiso. El Huesca, que se, ya sabemos lo que pasó el otro día, se llevaron 3 y se pudieron llevar alguno más. Al Sporting, que se le ganó la Romareda. El Oviedo, que nos empató aquí. Y el Mirandés, que nos ha empatado otra vez. Con lo cual quiero decir que si el séptimo, que es el Cartagena, nos parece lejano, pero que realmente futbolísticamente hablando, si Real Zaragoza diera el do de pecho en cada partido, como el otro día parecía durante ratos que estábamos jugando el trofeo Ciudad de Zaragoza, desaparecido tristemente, pues yo creo que remontarles a estos equipos, incluido el Golaveras, que lo tenemos ganado con varios, no es una quimera. Y de los 6 primeros, o sea, de los que están ahora mismo, de los 6 primeros, yo creo que el Burgos, independientemente de Ibar, Granada, Las Palmas y demás, que yo creo que esos se van a quedar, pero yo creo que el Burgos va a desaparecer de esos 6 primeros y que el Real Zaragoza tiene que hacer todo lo posible por pensar en esta temporada y no en la que viene.
Es el minuto 32 y después de lo que ha comentado Fernando, vamos Kiko e Isidro, ¿a cuál es vuestra opinión de todo esto o de algún otro tema que queráis sacar?
Bueno, pues bueno, si quieres empezar tú, Isidro, como veas, pero bueno, lo primero de todo, yo quería decir una cosa, y es que esto que estabais comentando de explicar quiénes son los nuevos inversores y toda esta gente nueva que entra en el Zaragoza, sinceramente creo que es muy de agradecer, porque yo sinceramente es que desconozco, y es una cosa que interesa saber quiénes son los nuevos propietarios, quién es la gente que está llevando nuestro Zaragoza, y tener más información sobre ellos, de dónde vienen, cuál es su el currículum que pueden tener. Pues está, joder, está. Es que yo creo que es una cosa que me parece muy interesante, más que nada por el entendimiento y el desconocimiento que tenemos previamente, y el entendimiento que se entenderá después. Y respecto a lo que estabais diciendo de, bueno, pues de todo lo que nos está, de todo, bueno, los futuros partidos que nos vienen para el equipo, pues. Como estabas diciendo, Fernando, es que es una grandísima ocasión para dar el do de pecho, y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, tal vez el último partido ha podido ser un poco peor, pero que el lavado de cara que ha tenido el Zaragoza desde que se fue Escrivá ha sido bastante positivo, y creo que prácticamente todos los partidos, o los partidos que has mencionado, se jugaron con Carcedo. Salvo el Huesca, ¿no? Creo que es el último.
Huesca y Mirandés.
Que has comentado. Huesca y Mirandés.
Y Leganés. Sí. Pero bueno, realmente la inmensa mayoría son con Carcedo.
Eso. Pues partiendo que estos nuevos enfrentamientos van a ser con el entrenador nuevo. Es decir, que yo lo veo bastante, bastante probable y bastante positivo. Es decir, como que respiras como... Se respira, en mi caso, por ejemplo, como más optimismo de que se puede conseguir. No sé si vosotros también tenéis ese optimismo o lo veis a lo mejor con el mismo pesimismo que se podía ver con Carcedo. Pero sí que es verdad, por ejemplo, antes es que me ha venido a la cabeza también, es que, joder, el partido este que tuvimos contra el Cartagena, es que luego aquel, es que esa mano que nos pitaron en contra, es que me acuerdo que fue de atraco total, porque es que luego esas cosas nos pasan en nuestra contra y es lo de siempre, a nosotros sí que nos lo pitan
Se me había
y nos
olvidado
anulan el
decir
gol.
que antes del Cartagena vale Albacete, que jugamos hace poquito en su campo, empatamos a
0-0,
cero
¿no?
y que
Fue.
realmente no nos dijo nada el Albacete. Bueno, el otro día también empató en Huesca, aunque de eso mejor no comentar porque todavía se están alucinando en Albacete la jugada
El
del
penalti,
final,
¿no?
porque hay penaltis, penaltis y penaltis.
Bueno, termina Kiko para que Isidro
Sí.
vaya porque está preparando su batería militar.
Bueno, pues
No, sí.
ya, acabando ya te doy paso que eso, pues lo que decía Fernando, ese momento, ocasión y que Trump gira por ello para dar el do de pocho y tirar para arriba, que en el fondo, si el otro día hubiéramos marcado dos goles, creo que ponía Fernando en Twitter, habríamos subido unas cuantas posiciones y solamente era ganar el partido por dos goles. Es
Seis.
decir, pues para adelante. Y ya te dejo, Isidro, perdóname.
Sí, nada, por favor, por favor. Sí, yo en esto, fíjate, una de las pocas cosas con cierto acierto que hizo Miguel Torrecilla fue una que se le criticó bastante y yo la verdad es que nunca entendí muy bien por qué, ¿no? Cuando dijo aquello de estar en la pomada. Es que es verdad, es que se trata de estar ahí con un poquito de vida para llegar a las 10 últimas jornadas y ver qué se puede hacer, ¿no? Indudablemente, si el próximo fin de semana entráramos en las 10 últimas jornadas de Liga, el Zaragoza tendría un problema muy serio estando a solo 4 puntos de la permanencia. Quedando toda la segunda vuelta por delante, yo creo que hay muchas posibilidades de llegar a meterte en la pomada en las 10 últimas jornadas, ¿no? Que es muy diferente. Yo creo que hay un calendario más o menos, bueno, aceptable, pues medianamente competitivo, en el que se puede competir, se puede jugar, salvo, no sé si hablo de memoria ahora, no sé si es el mes de marzo o el mes de abril, que ciertamente hay un calendario di difícil, creo que es abril, pero por los demás meses hay bastantes posibilidades de que si el equipo compite y compite medianamente bien, no, desde luego como lo hizo el domingo ante el Mirandés, tiene muchas posibilidades de sacar los partidos adelante. Claro, todo esto se hace o se dice desde el prisma de que todo esté normal como estaba hasta ahora, con la lesión de Gigliano Simeone, que es el único jugador que marca diferencias en este equipo, por todo, por garra, por espíritu, por calidad también, muy importante, pues la cosa cambia, ¿no? Yo no sé qué Zaragoza vamos a ver a partir de ahora sin Gigliano Simeone. Hombre, si alguien me garantizara también que Iván Azón no se iba a lesionar ya y que íbamos a poder contar con él en la segunda vuelta, pues a lo mejor la ausencia de Simeone quedaría en una anécdota, ¿no? Porque, oye, es cambiar un cromo por otro. La verdad es que, afortunadamente, en ese aspecto no hay que preocuparse. Pero como tampoco sabemos el grado actual de Iván Azón, si está para competir a un 60%, a un 70%, a un 80%, los 90 minutos o solo 60, pues claro, ese es otro problema grave. Desde luego, si el Zaragoza no va a poder contar con Simeone ni con Azón, es para preocuparse y mucho, ¿eh? Ahora, si las cosas se van recuperando, si lo de Simeone solo son 15 días, o bueno, que sean 21, que sean, o incluso compro un mes de baja y Azón está cada vez ganando más fuerza, más presencia en el campo, oye, yo creo que este equipo puede aspirar a casi todo, ¿eh? A casi todo, siempre y cuando naturalmente pues también lo respeten las lesiones y por supuesto los arbitrajes, que en esto me parece ya una medida escandalosa, ¿no? Yo la verdad es que siempre he creído en la honradez del árbitro, ¿no? Porque siempre he dicho que después del balón, lo más honrado que hay en el fútbol es el árbitro. Pero lo cierto es que estoy viendo unas cosas ciertamente deleznables, ¿no? Recuerdo el famoso derbi contra el Huesca, que a ese árbitro acaba subiendo a primera división como premio por aquella actuación. En fin, me parece, yo puedo admitir el error del árbitro, pero que le compensen, que le premien por ese error, me parece que es un insulto a todo el zaragocismo. Lo del Alcoraz el lunes, en fin, vamos a dejarlo ahí sin más, ¿no? En fin, quiero decir que si el Zaragoza, no pido que le den, simplemente que no le quiten y que la suerte, que tampoco tenga suerte, pero que tampoco le dé la espalda, yo creo que el Zaragoza puede llegar a las 10 últimas jornadas estando en la pomada. Y luego ya veremos a ver, claro.
¿No? Y que además en los equipos siempre se dice que hay titulares y suplentes, y yo con todos mis respetos considero que Larrazábal es suplente del suplente, Game debería de ser suplente del suplente, pero claro, es que el otro día reaparece nuestro portero titular y dices, hombre, es que claro, este hombre tiene que jugar,
claro,
porque es que es el mejor de los tres. Bueno, de uno...
Menos mal que reapareció.
Menos mal, eso menos es. Mal.
Sí, pero que no se puede comparar a lo mejor con uno de ellos, porque aparte de cobrar y entrenar, que es lo que su contrato pone, lo que ha aportado al club, pues realmente es entre cero y nada. Pero bueno, por lo menos descubrimos que tenemos un portero en el filial, que eso es lo que decía antes, que al final jugó Rebollo y demostró el chico que puede jugar perfectamente en el primer equipo o puede ser...
Bueno, tampoco le han tirado tanto en los dos partidos. Vale, quiero verlo.
¿Sí?
Yo a Rebollo lo hubiera querido ver el domingo.
Pero
a ver si las paradas que hizo Cristian las hubiera hecho él.
Sí, pero también te voy a decir una cosa, Isidro. El día que debuta no es cualquier día, ¿eh? Con el campo...
No.
Y la presión...
Por supuesto. Tenía las ideas muy claras de lo que tenía que hacer. Salió a no tener ningún fallo y no lo tuvo, evidentemente.
Por eso, quiero decir
esto, que yo estoy seguro que al ratón le hubieran metido un gol el Huesca. Estoy seguro.
Pero antes, a él incluso no. En el calentamiento. Pero bueno, eso ya es una cosa.
Pero que no nos volvamos locos con Rebollo, porque hay que verlo y no lo hemos visto todavía.
Hombre, yo estoy viendo los partidos del filial y cuando el filial va séptimo, es verdad que están metiendo goles y que encajan muy poco,
sí.
Pero cuando encajan poco también
sí,
es
Fernando. Pero no es lo mismo que te tiren en segunda federación que en segunda división.
Sí, pero también te recuerdo
es
que
distinto...
tienes mucha memoria y buena, que cuando de repente en Huelva apareció un chico del juvenil que se llamaba Jesús Vallejo, dijimos, ¿cómo va a marcar este hombre
sí,
a los delanteros
sí,
que tienen muchos más años que él y demás? Si al final, si no se
dan
las oportunidades,
sí,
no lo vamos a saber. Y desde luego,
por
para
supuesto,
darle más oportunidades a Larrazábal, a Game,
no,
a Valderrama, a Bada, es que me sobran de la primera plantilla, menos mal que al final de año o de temporada se marchan 10 o 12. Pero es que si no, habría que empujarlos directamente. O sea, es que ya hay cosas que, claro, que nuestro cuarto central sea un boliviano, pues hombre, podemos tener lujos asiáticos como el griego aquel famoso Sartas, que tal vez estaba apoyado en un banderín del córner. Pero claro, es que hay cosas... en fin, hemos tenido un japonés, hemos tenido... Pero claro, lo de un boliviano de cuarto central... Ya me parece que es una broma muy pesada. Por cierto, tengo que deciros también que Chile se ha puesto de moda porque ahora todo el mundo vende los jugadores buenos, se van a Inglaterra y los chilenos empiezan a llegar a España. Lo digo porque no es Real Zaragoza el único que ha fichado chilenos, sino que también ha fichado, pues concretamente el Sporting de Gijón ha fichado un delantero chileno y también el Alavés ha fichado un central internacional sub-20 de Chile. Bueno, pues la gente se va reforzando. También el Albacete ha fichado al mejor joven de la Liga Venezolana, tal Giovanni Bolívar. Bueno, pues todo el mundo se va reforzando.
Bolívar.
Aquí de momento lo más que hemos reforzado ha sido el medio centro, que tenemos 17.
Bueno, Kiko, vamos a cerrar.
¿Cómo corre el dinero, eh? ¿Cómo corre el dinero?
Uy, y espérate.
Espérate que salga todo lo que te acaba de decir Paco, que entonces sí te
bueno,
vas a luchar.
Que, ojo. Que ya ha salido, quiero decir, porque es una labor de investigación, ya ha salido y únicamente nosotros vamos recabando los datos, especialmente Luis Serrano, que es el que comenzó, y posteriormente también Fernando. Bueno, Kiko, de todo esto que se ha dicho, ¿qué es lo que tú comentas?
Pues yo quería comentar solo una cosa, pero sin tampoco darle muchas alas. Me pareció muy bien cuando salió Rebollo, dio más seguridad que la que podía aportar Ratón, pero tampoco veo justo que se machaque tantísimo a Ratón. Al final, oye, pues mira, es el suplente de Cristian. No, sinceramente, oye, pues no, a lo mejor no da el nivel. Tampoco considero que tenga suerte. Que los dos partidos que he visto a Rebollo me ha gustado más que Ratón. Pero creo que se ha machacado en exceso a Ratón. Y probablemente cuando salga la Romareda en los partidos, ya primer tiro o lo que sea, es que ya incluso se escucha un run que puede llegar a sonar hasta incluso a cachondeo hacia él. Así que creo que también se merece poco respeto en ese aspecto. Y creo que se le ha machacado en exceso. Sí que es verdad que luego ha salido Rebollo, Debuta contra, creo que sí, debutó contra Huesca, sí, ¿verdad? Sí, si no me equivoco.
Sí.
Y pasa con nota. Entonces, ese comentario quería comentarlo,
Y yo estoy de
simplemente.
acuerdo también contigo, ¿eh? Porque se ha sido muy injusto con el guardameta Álvaro Ratón y desde luego, pues el hombre tiene que estar hecho polvo porque al fin y al
Claro.
cabo sí, Cristian Álvarez es muy bueno, Cristian Álvarez lleva varias temporadas salvando al Real Zaragoza, es cierto, que Ratón ha tenido errores, evidentemente, pero yo creo que
Sí.
no se puede enfilar a un futbolista antes incluso de empezar un partido.
Exacto, y es que eso yo creo que es que al propio futbolista es que el siguiente partido que salga a la Romareda, oye, que es profesional y tiene que saber encajar todas estas cosas, estoy totalmente de acuerdo, pero es que yo creo que tiene que salir hecho un manojo de nervios. Y eso, para un portero, creo que un portero que salga ya nervioso desde el principio es lo peor que le puede pasar cuando tiene que ser el jugador que más confianza tiene que transmitir. Pues esa es mi opinión. Y luego, lo otro que quería comentar y quería preguntaros vuestra opinión, quería saber qué opináis del partido que hizo el otro día Alarcón. No sé
Mira que
si os
siempre lo
gustó,
confundo con
si no os
Alcázar.
gustó.
Si es que no se me termina de quedar el nombre
De
de
hecho,
Alarcón, sí.
yo lo tenía que pensar porque tampoco me estaba saliendo. Entonces quería saber qué pensabais y si os parece que puede aportar al equipo, si no, si que pase como, bueno, pues es que Grau el siguiente partido creo que está sancionado, ¿verdad?
Yo creo que
Supongo
sí,
que
que faltan
sí,
dos, sí.
no puede jugar Grau.
Supongo que jugará él,
Y
o si
Luis
en un
tampoco
futuro
puede
pueden jugar
jugar.
los dos juntos. Entonces, no sé qué os pareció el otro día.
Pues venga, Fer, Isidro.
Pues empezó muy nervioso porque también hay que ponerse en la situación de que, bueno, pues llegas a un sitio nuevo, a un estadio nuevo y de repente te ponen de titular. Los dos primeros balones los perdió, aparte del estado que estaba lloviendo y el césped estaba bastante resbaladizo. De hecho, la primera parada de Cristian al palo derecho es un balón que pierde él y una contra que monta el Mirandés. Pero yo creo que a partir de ahí, poco a poco él fue pidiendo balón, fue distribuyendo, encontró. Porque al final era una cosa evidente y se le ve que el chico es bastante despierto de cabeza. Se cansó de jugar con el lado derecho y aquello no iba a ninguna parte y hizo cambios de orientación a Nieto, que por cierto los hizo unos controles estupendos y fue, a mi juicio, junto con Cristian el otro día, el mejor del partido. Jugador que, por cierto, también se le ha machacado suficientemente y creo que hoy por hoy es el lateral izquierdo a falta de la Sure, como bien ha apuntado Isidro. Yo creo que Nieto puede hacer el papel como lo hizo en la etapa de Víctor Fernández y con confianza yo creo que Nieto puede ocupar ese sitio que no es mucho peor ni para nada del jugador que nos han traído del extranjero. Respecto a lo que apuntabas del chileno, yo creo que el problema no es tanto cómo juega o tal, el problema es que hay tantos en la misma posición. Que es el Zapatero el otro día no estaba. Petrovic que se quedó en el banquillo. Este chico, Grau salió 10 minutos. Manu Molina salió 5 minutos. Pero es que, claro, es que hay un overbooking tremendo. Al que desde luego hoy por hoy no se le puede mover de su sitio es a Francho. Porque desde que ha llegado Escribá y lo ha vuelto a colocar en el medio centro, en vez de jugar de media punta o de extremo derecho, cosas extrañas que hacía el anterior entrenador. El muchacho está cada día mejor y yo creo que puede hacer un buen tándem con Francho. Y el entrenador también dijo que él ya lo quiso para el Elche. Bueno, pues ya te da una garantía respecto a lo que ha tenido que ver aquí, tipo Pape o otras cosas que dirán, madre mía, a esto no los hubiera fichado yo ni un sábado por la noche.
Bueno, yo creo que la llegada de Alcorcón creo que es importante, no a lo mejor no necesaria, pero sí importante, ¿no? Un jugador que efectivamente lo han fichado en una demarcación en la que hay muchos jugadores, que en la que quizás tú te pones a mirar y dices, lo que menos ficharías serían jugadores para el centro del campo, pero hay que ver qué jugadores del centro del campo tiene, ¿no? El
También,
equipo.
también.
Claro, entonces, bueno, solo te da una idea el nivel que había de que Zapater, con todo lo que tiene detrás de sí, con los años que por supuesto cada vez le van pesando más, pues se había convertido en titular indiscutible, ¿no? Eso es, creo que te lo dice todo del nivel de calidad que tiene la línea del centro del campo del Zaragoza. Entonces yo creo que es un fichaje que viene a reforzar muy, muy seriamente esa línea y que conforme se vaya adaptando al equipo, a la situación, a los esquemas del entrenador, irá más. A mí me parece un fichaje muy, Muy acertado, desde luego. Y coincido también plenamente con Fernando de que Francho ha ganado mucho desde que está indudablemente en su posición y que el equipo se aprovecha un poco de su intuición, de su visión y del posicionamiento que ocupa en el terreno de juego, ¿no? Yo creo que con todos esos esquemas, pues yo creo que te permiten ser un poco optimistas en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que el fichaje de Alarcón es positivo y espero que los que tengan que llegar, si es que llegan, pues también aporten algo y no se conviertan en un mero número a ocupar en el vestuario.
Tres cosillas rápidas. La primera, no nombramos al pobre hombre, Alarcón, no le nombramos bien nunca, pero bueno, debe ser algo, no sé, yo hay apellidos o hay nombres que no recuerdo, y no es por la edad, sino porque ya me pasaba de pequeño, ¿no? Pero bueno, primer aspecto, también saludar a Iván, Luis El Capi, Luis Javier Mayos, Elena Monterde, Luis Palacín, MRLG/1, Rogelio Marco, Carlos N., José María Obis, Moralaco, Miguel Amorga, Octavio Figón, Tente Álvarez, Santig, Alfonso, Arancha Martínez, Ignacio, Loco Grimm, Lalcover, Pensador Zaragocista, Vamos Zaragoza 1932, Pedro Miguel Amana, Lorenzo Palos, Carlos Muñoz, Alfredo, Peña Zaragocista de Moyuela o Víctor de aquí, que junto a otros, los que he dicho al principio y otros que están todavía, pues están escuchando en directo, ¿no? Y luego muchos más que se incorporarán a las cuatro plataformas de podcast. Para la semana que viene quiero que Avispa Almogóvar esté con nosotros, porque no sé si habéis visto los vídeos que ha hecho con Chicote haciendo referencia a Cordero. La verdad es que me parecen logradísimos y divertidísimos, ¿no? Con el respeto que hay que tener a Cordero y
Muy
tal.
buenos, muy buenos, muy buenos.
Sí,
Muy
sí,
graciosos,
sí, sí. Y muy bien hechos, o sea que, y además sin maldad, quiero decir que es una cosa para divertirse. Y yo les doy la enhorabuena porque me parece que sin faltar absolutamente a nadie, está consiguiendo, bueno, pues eso, pues que Chicote sea protagonista, porque Cordero se parece un poco a Chicote, ¿no? Y bueno, pues vamos también a sonreír en algunos momentos determinados y a ver si la semana que viene puedo estar.
o Chicote a Cordero.
También, lo que pasa es que Chicote es más viejo que Cordero, ¿eh? O sea
Ya,
que,
ya,
así. Pero bueno, y en este sentido, y ya dejándolo aparte, y recordando que a partir de mañana, con Luis Serrano y con, si llega, que si no llega no pasa absolutamente nada, porque ya he intervenido hoy, aquí no hay ninguna obligación de entrar, Fernando Muñoz, empezaremos a desgranar las cositas de nuestro dossier, de nuestros papeles, de quién es el quién del Real Zaragoza, cuántas acciones tiene Jorge Mas, quién es el mayor accionista del Real Zaragoza en estos instantes, por qué sigue todavía Juan Forcén como consejero del Real Zaragoza cuando decían que todos iban a marchar. En fin, lo vamos a ir dando todo con tranquilidad, primero con pildoritas, etcétera, etcétera. Recordar también que mañana tenemos al concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Cristina García Torres, para que nos hable de la Vuelta Ciclista España, que después de 15 años va a estar de nuevo en Zaragoza, va a tener fin de etapa, y después también entre el 30 de marzo y el 3 de abril, que se va a jugar en el pabellón Príncipe Felipe la final de la Copa de la Reina 2023. Entonces, dicho esto, que me parece también interesante para los oyentes, para los seguidores que se vayan incorporando poco a poco, vamos a ir ya terminando, ¿no? Porque hay dos partidos fuera de casa, hay dos partidos consecutivos fuera, y el Real Zaragoza, independientemente, a mi juicio, de que le falte algún jugador, de que haya alguno que haya llegado nuevo, de que ahora no vaya a estar Juliano, yo creo que le falta un poquito de garra, ¿no? Un poquito de corazón, un poquito de alma. Y eso sí que se lo exijo yo a los jugadores. No es jugar en horizontal, no es intentar enviar balones para que no lleguen determinados jugadores. Hay que hacer incluso los cambios antes en un determinado momento. Yo creo que se ha entrado en una especie de conformismo por parte del entrenador, que ya tiene su director deportivo, y por parte también de los jugadores que están viendo que no hay novedades y no hay entradas en el mercado de invierno hasta ahora, más que una.
Ahora, que no podía, no, hablaba solo y no me escuchabas, porque no había abierto el
Ah, vale.
micrófono.
Pues,
No, la situación es que son dos partidos que el año pasado en Gijón se ganó in extremis gracias a una pillería y a una genialidad de Iván Azón, que robó un balón en el centro del campo después de ir ganando 0-1, empató el Sporting. Y en la última jugada del partido, Iván Azón robó un balón en el centro del campo e hizo el 1-2. Pero claro, es que decía ahora Isidro. O tú en este caso decías que independientemente de que falte, pero claro, es que estamos soñando todo el año de que tienen que jugar Iván Azón y Simeone, y es que cuando no está lesionado el uno y se recupera, ahora se lesiona el otro. Yo de verdad, es que es para pensar ya en cosas, no sé, extrasensoriales, porque es que es una cosa de locos. O sea, lo que nos pasa es una cosa de locos. Yo creo que el sábado el Real Zaragoza, con todo y con eso, y creo que hay que dar oportunidades a gente del filial, creo que el campo del Villarreal es necesario y creo que obligatorio que el Real Zaragoza por fin gane con Escribá, porque fuera de casa no hemos conseguido ganar con nuestro entrenador nuevo, y que el campo del Villarreal, muy bonito, reformado, precioso, estupendo, y con 500, como has dicho al principio del programa, 500 que se van a Villarreal, que esto no es irse afuera o a San Juan de Mozarrifar, no, hay que ir a Villarreal un sábado con el equipo siendo decimosexto. Claro, no quiero pensar si el equipo empieza a remontar y se empieza a colocar entre los 8 primeros. Claro, los desplazamientos van a ser la bomba. Pero claro, en fin, yo creo que el sábado es obligatorio ganar, y a mí esa teoría de, no, es que sacando 4 puntos de 6, luego empatando en Gijón, no, hay que ir, y nunca mejor dicho lo de Simeone, y eso que no es santo de mi devoción, el padre me refiero, hay que ir partido a partido. Yo creo que a Villarreal hay que ir y ganar, y al campo del Sporting, que lo he estado viendo estos días atrás, es que sinceramente no me gusta ni el Albacete, ni el Cartagena, ni el Leganés, ni el Sporting, ni el Oviedo, ni el Mirandés. Es que todos los que llevamos delante no me gusta ninguno. Y los que están más arriba, pues porque tienen más dinero y tienen mejores jugadores, de vez en cuando ganan partidos por genialidades. Pero los equipos que llevamos delante, sinceramente yo creo que el Zaragoza no es inferior, poniéndole, como tú has dicho, corazón de entrada, y sabiendo que la temporada que viene ya será, pero que de momento quedan todavía 20 partidos por delante, que es una barbaridad.
Sí, yo creo que al equipo lo que le falta, o de lo que más está adoleciendo en este tramo de la competición, es de creerse que de verdad puede competir con los más grandes de la categoría, ¿no? Una categoría que yo creo que es la más barata de los, al menos de estos 10 años que está el equipo en segunda división, ¿no? He visto ligas de segunda en estos 10 años muy duras, con equipos que marcaban muchísimo la diferencia, y ahora pues no la estoy viendo por ningún sitio, ¿no? El Burgos mismo hace unas semanas era líder, y llegó el Zaragoza allí, y si no le ganó, y aunque a Kiko le duela, pues fue por el portero que teníamos. Se ha jugado en campos donde los equipos te han ganado porque el Zaragoza en ese momento tenía un entrenador que el director general lo fichó a un aficionado de entrenador, no un entrenador profesional. Con Escriba, indudablemente, el Zaragoza estaría mucho más arriba. Entonces, yo creo que el equipo lo que le falta es creérselo, ¿no? Que puede estar, como decía antes, en la pomada. Y a mí, en este sentido, me falla también un poco Escriba en ese aspecto, ¿no? Me sorprendió mucho el domingo que tardara tanto en hacer los cambios cuando se vio que el equipo no carburaba, por las razones que fueran, por el paro navideño, por el descanso, por lo que fuera, el equipo no estaba entonado. Entonces había que hacer algo, había que cambiar, y creo que tardó bastante en hacer los cambios. Por lo demás, pues bueno, y como decíamos antes, ¿no? Desde luego, yo no creo que el Zaragoza sea inferior a muchos equipos que hay en la categoría. Tampoco va a decir que sea superior, y que si se lo cree de verdad, creo que hay muchas posibilidades, empezando por este próximo partido, ¿no? En el flamante campo del Madrigal, cuyos informes, si se supervisaran profundamente, pues a lo mejor alguien descubriría que es una ilegalidad lo que se ha hecho con la reforma. Pero como el presidente del Villarreal creo que tiene comprados todos los edificios que rodean el campo de la cerámica, pues puede hacer lo que quiera, naturalmente.
Antes que hable Kiko, que si no se me va a quedar un dato, por mi ubicación en el campo, la verdad es que escucho lo que dice el entrenador nuestro y lo que dicen los jugadores. Desde el minuto 5, Alarcón, que ahora lo hemos dicho bien, Alarcón, empezó a ordenar, a pedir, a gritar, a colocar a los jugadores. Yo recuerdo que a Gustavo Poyet le llamaban, le apodaban en el vestuario como la radio. Bueno, pues si tenéis oportunidad de fijaros un poquito detenidamente en Alarcón, lo de Alarcón no es una radio, es un equipo en Dolby Surround, en 3D o lo que queráis, porque no paró de pedir y de mandar, y llevaba dos entrenamientos. No quiero saber dentro de 15 días lo que puede ser ese hombre.
Bueno, Kiko, que estamos ya con una hora de programa para poner el punto final ya a esta conversación que estamos manteniendo.
Pues mira, eso que está diciendo Fernando me parece que es importantísimo dentro de un equipo, no solo en el vestuario y demás, sino dentro del campo. Es decir, que tener un tío que ya recién llegado te la esté pidiendo y que te esté mandando y que tenga esa jerarquía de líder, ¿no? Por decirlo un poco así, pues a mí me gusta. Es decir, no he tenido la suerte de poderlo ver en el campo, pero ya dijo Gaby Milito que habló muy bien sobre Alarcón y dijo que tenía esa madera de líder. Esperemos que lo pueda demostrar también aquí en el Zaragoza al tiempo que está. Pero vamos, que con esto que acabas de decir, si lo escuchaste así, de verdad que incluso si antes ya me gustaban las palabras de Milito, que pues Gaby Milito, además, siendo mi ídolo de pequeño, pues ya que lo diga él y que luego encima lo corrobore Fernando, pues como que me da todavía incluso más confianza. Respecto a lo que estabais diciendo de todo el tema del campo del Villarreal y que van a ir 500 aficionados, bueno, no sé si habéis tenido ocasión de poder ver en Twitter que se ha criticado bastante también todo el tema de cómo ha quedado el campo, sino que desde ciertos puntos que pues tienes a lo mejor una viga en medio que te está tapando, o si tienes unos cristales delante y hace sol, te impide ver el partido bien, y creo que todo eso está en la zona visitante. No lo sé y lo desconozco, no sé si los aficionados de Zaragoza van a ir a esa zona o no, van a ir a otra, pero...
Afortunadamente
teniendo cuenta,
no.
Teniendo en cuenta las quejas, el Villarreal ya les ha dicho que los va a colocar en otra zona y que el Villarreal es consciente de que ha metido la pata en bastantes cosas en estas obras, pero que los aficionados del Real Zaragoza tengan la seguridad que van a ver el partido en otra localidad que no es la que toda España está viendo como ridícula.
Sí.
Y gente que vive en los edificios que están pegados al campo, que abren la ventana y prácticamente están tocando la tribuna, ¿no? Pero como al señor Roche en Villarreal y en Castellón se le permite todo, pues, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues eso, ahora... Sí, vale. Cerramos ya el último minuto, vale. Kiko, vale. Que no te he dejado hablar todavía. El último minuto para Kiko, el último minuto para Fer y el último minuto para Isidro, porque yo estaría 2 horas hablando, pero lógicamente luego terminamos muy cansados. A ver, Kiko.
Nada, simplemente un apunte más y nada, es que antes cuando estamos diciendo que al equipo que le falta garra o que le falta una solución en el descanso, cuando estaba el partido un poco más trabado, incluso cuando el equipo no tiene esas ideas, es que es algo que, por ejemplo, el año pasado, sin que fuera una barbaridad que jugásemos bien y demás, pero sí que es verdad que Bada solía salir mucho en las segundas partes y le daba como esa chispa o ese cambio como un poco ese empujón que a lo mejor necesitaba y que creo que ahora es un poco lo que yo estoy viendo que nos está faltando, que tener ese revulsivo, ¿no? que nos pueda salir en la segunda parte. Así que nada, que espero que en los siguientes partidos la cosa vaya mejor, que podamos dar ese do de pecho como hemos dicho entre todos y estamos de acuerdo antes, y que no es que tengamos a equipos mucho mejores por encima de nosotros. Así que creo que lo podemos hacer y tenemos que confiar y dar el apoyo al equipo como siempre. Y eso es todo.
Muy bien, fenomenal. A ver, vamos ya a terminar con Fer y con Isidro, el que antes hable.
Isidro,
pues muchas gracias.
Tu último minuto, como dicen los debates políticos.
Muchas gracias. Simplemente para reiterar que ha sido un auténtico placer estar con Fernando, con Kiko, que me ha dado mucha envidia donde está. Está en un país y en una ciudad que yo no conozco, no he estado nunca, y la verdad es que es una visita que tengo pendiente y que espero que la próxima vez que nos veamos o que nos escuchemos, que las cosas sean distintas, hayan cambiado a mejor, que Giuliano Simeone se haya recuperado de esas molestias lumbares que tiene y que veamos el futuro con más optimismo.
Muy bien. A ver, Fer.
Nada, simplemente citar a los habituales y a los no habituales al programa de mañana, no solo por la entrevista con la consejera de Deportes, sino porque bueno, pues vamos a empezar a desgranar un poquito todo ese esquema a doble folio que Luis ha preparado con flechas para arriba, para abajo, que es una auténtica maravilla el trabajo que ha hecho y que, bueno, que de nuevo, será, creo, como ha dicho antes Kiko, es de agradecer que, bueno, pues haya gente que haya tomado ese interés, esa molestia y sobre todo lo que queremos es que a la gente le guste y que le sirva de referencia para saber, como decía, que el juego de niños, quién es quién.
Sí, solamente es informar, ¿eh? O sea que aquí no va a haber opinión de ningún tipo, solamente es informar para que la gente lo sepa. Bueno, pues también saludamos a Dani Rodrigo, Alejandro Asensio, César, Luis Palacino, Javier Jimeno, que han estado escuchando este espacio podcast de Twitter, que después de llevar 64 minutos, en este minuto 32, termina el capítulo 72 con muchas cosas que hemos contado y sobre todo intentando que todo el público, toda la gente, toda la afición del Real Zaragoza se haya sentido de alguna forma representada por alguno de nuestros invitados. Isidro Oliván, Fernando Muñoz, Kiko Alcalá, muchísimas gracias por estar conmigo en este minuto 32. Sed castos, temerosos y sobre todo piadosos, ¿eh? Temerosos de Dios, no temerosos de la vida. ¿De acuerdo?
Un abrazo a todos. Igualmente.
Venga. Un abrazo fuerte a todos.
Pues eso, nosotros ya nos vamos a marchar. Les recuerdo que mañana estará la concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Cristina García Torres, para hablarnos de la Vuelta Ciclista España y de la final de la Copa de la Reina, y que abriremos nuestro dossier, nuestro expediente, sobre quiénes son los consejeros, los inversores, las personas que están al mando del Real Zaragoza. Sí, ya sé que se han oído unos golpes, pero estoy con el sillón dándole con la mano y se escucha perfectamente. Tengo un aparato nuevo que a ver si la semana que viene podemos instalar y yo aprendérmelo, que eso es lo más difícil, y entonces ya podremos meter sonidos y alguna sintonía y alguna cosa que puede ser muy interesante para nuestros oyentes. Hasta aquí el capítulo 72 de Minuto 32. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, saludos de Ortiz Remacha y hasta mañana.